Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es martes 25 de enero de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen del trabajo publicado en muyhistoria.es sobre las efemérides de la jornada. 1924. Se celebran los primeros Juegos Olímpicos de invierno. El 25 de enero de 1924, en Chamonix, Alpes franceses, tiene lugar la inauguración de los primeros Juegos Olímpicos de invierno. Antes de que los Juegos Olímpicos de invierno se convirtieran en el espectáculo que son hoy en día, en su momento nacieron como un modesto conjunto de atletas en el área de Chamonix, Francia. Así la Nevada comuna francesa fue sede de los primeros Juegos de invierno de 1924 en el que participaron hasta 16 naciones. Dichos Juegos Olímpicos se organizaron originalmente como la Semana Internacional de Deporte de Invierno, una reunión patrocinada por el Comité Olímpico Internacional, COI, pero sin calidad de evento oficial de los Juegos Olímpicos. El evento tuvo tanto éxito que llevó al COI a modificar su estatuto en 1925, estableciendo los Juegos de Invierno y exponiendo a Chamonix como sede de los primeros Juegos Olímpicos de Invierno. Unos 250 atletas de 16 países asistieron a los Juegos y compitieron en 16 categorías diferentes, en un total de 6 deportes. Dada la época, el papel de la mujer era casi inexistente. Las 11 atletas femeninas, 11 mujeres de 250 personas en total, participaron en la competición de patinaje artístico, el único deporte abierto a las mujeres hasta la incorporación del esquí combinado en los Juegos Olímpicos de 1936 en Garmisch-Partenkirchen, Alemania. Las competiciones se celebraron al pie del Mont Blanc entre el 25 de enero y el 5 de febrero de 1924, con la presencia de Francia, Noruega, Finlandia, Austria, Suiza, Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia, Bélgica, Canadá, Austria, Checoslovaquia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia y Yugoslavia como naciones participantes. Un poco antes en la historia, 5 años después del nacimiento de los Juegos Olímpicos modernos en 1896, la primera competición internacional organizada que contó con deportes de invierno fue en Suecia. Se llamaron los Juegos Nórdicos y únicamente compitieron países escandinavos. Al igual que los Juegos Olímpicos, se organizaban cada 4 años, pero siempre en Suecia. Como Suecia se negó a la propuesta del COI de organizar una competición separada en invierno, Alemania fue la que planeó unos Juegos Olímpicos de invierno para preceder a los Juegos de Verano de Berlín de 1916, aunque la Primera Guerra Mundial forzó la cancelación de ambos eventos. 1947. Muere Al Capone. El 25 de enero de 1947 fallecía en Palm Island el famoso gánster estadounidense Al Capone, a los 48 años de edad. En sus últimos años, Al Capone o Scarface estaba arruinado, físicamente muy débil y con señales de demencia. Murió a los pocos días tras sufrir un derrame cerebral. Lo encontraron muerto en la bañera de su casa. 1882. Nace Virginia Woolf. El 25 de enero de 1882 nacía la escritora británica Virginia Woolf, considerada una figura destacada del feminismo a nivel internacional. Entre sus obras más famosas se encuentran La señora Dalloway, 1926, Alfaro, 1927, Orlando, 1928, o Las Olas, 1931. 1627. Nace Robert Boyle. El 25 de enero de 1627 nacía el químico, físico y filósofo británico Robert Boyle. En su labor científica es mundialmente conocido por la formulación de la ley de los gases que lleva su nombre, la ley de Boyle. También es reconocido como uno de los fundadores de la química moderna gracias a su libro El químico escéptico. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Apuntes de nuestra historia. Luis Pérez Aguado, profesor y divulgador de la historia, recuerda hoy el motín del hambre de 1800 que tuvo lugar en Arucas por la especulación que hacían las clases pudientes con el grano, alimento de los menos pudientes. Medio ambiente. Esther Martín González, conservadora de paleontología y geología del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, junto con especialistas de otras universidades y entidades investigadoras, han realizado un trabajo titulado Rango de distribuciones de las especies marinas tropicales en la Macaronesia, que no solo es importante para saber lo que ha pasado en la antigüedad, sino qué consecuencias habrá con el cambio climático que estamos experimentando. Opinión. Ante las alabanzas que ha tenido Djokovic por la ultraderecha de todos los pelajes, Emilio Díaz Miranda, profesor e historiador residente en Hamburgo, hace patente su rechazo y resalta lo que para él supone una falta de responsabilidad. En pequeñas dosis, Sebastián Mora Rosado es profesor de Cristianismo y Ética Social y Ética de la Cooperación al Desarrollo y la Acción Humanitaria en la Universidad Pontificia, comillas, además de miembro de Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada de Cáritas. El pasado 21 de diciembre de 2021 impartió la conferencia La Sociedad Post-COVID y las Respuestas Económicas de la Fratelli Tutti, cuya tercera parte emitimos hoy. Con voz propia, Juan Francisco Santana Domínguez, historiador y poeta, recita una de sus composiciones del poemario Compro Poetiéndome de 2019. Esperamos que el programa sea de su agrado y tengan un buen día.
QPH Radio. Historia de Canarias.
El motín del hambre de 1800. Los jornaleros de La Goleta y El Cerrillo fueron, en 1800, los principales protagonistas del levantamiento que se produjo en Arucas a consecuencia del hambre que pasaba la ciudadanía, mientras que los granos almacenados en la lóndiga situada en la actual calle de Oni Castillo eran vendidos fraudulentamente. A tal extremo llegaba la miseria que la gente se vio obligada a alimentarse de raíces, burgados y lapas y tuneras encuchadas. Eran tiempos de hambre, agudizada por la guerra de España con Inglaterra, y Canarias soportaba el cierre de los mares, de forma que lo único que llegaba a las islas era de África. No llegaban barcos de Europa, salvo los neutrales, escaseaba el trigo y la cebada. El mayorango del Buen Suceso especulaba fuertemente con el precio del grano, y en pocos días el precio de la fanega de trigo pasaba de 5 pesos y medio a 12 pesos, y después a 14 pesos. La cebada, menos demandada, pasaba de 5 a 6 pesos. Se aprovechaban también del antiguo y permanente enfrentamiento entre el regimiento y la audiencia. Unos defendían sus derechos y la audiencia trataba de defenderlos de todo. Hasta en tres ocasiones, un mes antes del motín, el 5 de mayo, el alcalde Mateo de Matos, a través de los diputados del Abasto de Arucas, demandaban de la audiencia que el administrador de mayorazgo vendiese su grano al precio corriente y dinero constante. La audiencia estimaba la demanda viendo que la libertad de los cosecheros había traspasado con enorme exceso los límites de la equidad y la justicia. Pero el gobernador de tropa se oponía a su venta porque ya lo tenía comprado para la tropa. Además del hambre, se sufría el poder de los ricos para especular y el contrapoder del regimiento frente a la audiencia. No era suficiente pagar el precio corriente y en dinero constante, ni que la audiencia se pusiese de parte, ni que el alcalde real y los diputados de Arucas demandaran la venta del grano. Era un pasquín. Los insaciables hacendados y la tiranía del poder de la milicia lo que obligaba a morir de hambre. Pero cuando se llega a un punto donde comienza la estrecha línea entre la justicia y la cruel injusticia, todo se desborda. Inevitablemente que fuera el motín convocado por los vecinos al toque de caracola. En ese año, 1800, Juan Salía, administrador de las redes de rentas y aduanas, había contratado con Pedro Rusell, apoderado del administrador y el mayorazgo del Buen Suceso, la compra de 200 fanegas de trigo hasta para la tropa. El motín estalló en la noche del 5 de mayo, cuando los lugareños se enteraron que había gran cantidad de trigo almacenado que no había sido destinado a la venta para el consumo de la población, sino para otros fines. A eso de las 11 de la noche, el toque de caracolas y un enorme griterío que procedía de la goleta y el cerrillo despertaron al resto de la población de Aruca. Una muchedumbre formada por hombres y mujeres se dirigió al centro de la villa para exigir al encargado del mayorazgo que al día siguiente procediese a vender el trigo entre los vecinos. Para contener el levantamiento espontáneo se unieron las fuerzas del alcalde real, de Mateo de Matos, el oficial de armas Ignacio de Matos y el cura párroco José del Toro. El granero de Aruca almacenaba una buena cantidad de trigo. A los sublevados se les dijo que eran 200 fanegas que habían sido adquiridas por el ejército. Luego se comprobó que era el doble las que se custodiaban en el pósito y otro su destino. Este engaño desató aún más las iras de los amotinados. El alcalde encarceló a alguno de los cabecillas, pero pronto se vio obligado a liberarlo ante la indignación del gentío, que a gritos de «tenemos hambre, queremos comer», le culpaban de complicidad con los especuladores. Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, el alcalde ordenó la apertura y venta del grano a los vecinos, lo que se hizo al día siguiente, el 6 de mayo, tal como se había acordado. Los amotinados no aprovecharon su posición de fuerza, ni hubo pillaje. Se limitaron a pagar el grano a precio del mercado, respetando escrupulosamente el que se había vendido al ejército y el que iría destinado a sembrar en la zafra del año siguiente. Sin embargo, sí fueron desproporcionadas las condenas que recayeron sobre los dirigentes de la algaraba. El alcalde y los instigadores del motín fueron denunciados por el mayorazgo. Como consecuencia del proceso que instruyó el oidor decano de la Audiencia de Las Palmas, Francisco Gutiérrez de Vigil, ordenó la detención y prisión del alcalde y los jefes del tumulto: Gregorio del Manzano, José Marrero Manrique, Antonio Otemi, José Cabrera y José Rodríguez, hijo del Patricio el Pedrero. Sobre ellos recayeron duras condenas en distintas prisiones. La peor fue para Gregorio Manzano y Antonio Enrique, que fueron condenados por la Real Audiencia a 7 años en el presidio de Ceuta. Nada salvó al alcalde, ni siquiera el crudo relato del padecer de la gente dado por un testigo en el pleito, que decía que más que notoria la necesidad que había padecido y padece este pueblo, en términos que sus vecinos, en su mayor parte, se han estado manteniendo con hierba y afrecho tostado, habiendo muchísimos que no comían gofio ni pan ni muchos meses, dándole accidente de la mucha necesidad y hambre que tenían, sin que pudiesen trabajar de resultas de ello. El alcalde moriría arruinado después de hipotecar sus bienes para poder pagar su defensa.
UPH Radio. Medio ambiente.
Acabamos de publicar un trabajo en la prestigiosa revista Quaternary Science Review entre investigadores de las universidades de Azores, Lisboa, Oporto, el Boston College, el Instituto Hidrográfico de Portugal, el Instituto Geológico y Minero de España, CESID, y el Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife. En este trabajo hacemos un análisis del rango de distribución de las especies de aguas tropicales durante el último máximo interglaciar, es decir, hace unos 120.000 años, 130.000 años, centrado en la región macaronésica. Actualmente, la Macaronesia se ubica en la zona climática templada y tropical y está influenciada principalmente por la corriente del Golfo y la de Canarias, lo que favorece que la distribución de las especies marinas se produzca de norte a sur. Sin embargo, los cambios en las condiciones abióticas registradas durante el último máximo interglaciar, por ejemplo, la temperatura superficial del mar, que es bastante más alta, el régimen de corrientes superficiales del agua, los patrones de viento o el cambio del régimen de upwelling, que se ve disminuido, hizo que las especies experimentaran una expansión de su área de distribución, principalmente de zonas de latitudes bajas hacia latitudes más altas. La revisión de los datos publicados hasta ahora y de las colecciones museísticas del registro fósil de moluscos del último máximo interglacial de todos los archipiélagos macaronésicos, así como de la costa noroeste africana, resultó en una extensa lista compuesta por 419 especies, de las cuales 112 son bivalvos y 310 corresponden a especies de gasterópodos. De ellos, de esta extensa lista, hemos obtenido que 24 especies son indicadores de las condiciones tropicales que dominaron este periodo, mejorando así la datación relativa, no datación geocronológica, de los yacimientos macaronésicos de este periodo geológico. Es decir, si encontramos algunas de estas especies o varias de estas especies en los numerosos yacimientos paleontológicos que tenemos en el litoral de las islas de Santa María en Azores, de Madeira, de Salvajes, bastantes o muchos, muchísimos en el litoral de las aguas del archipiélago canario y también del archipiélago de Cabo Verde, pues podemos determinar la edad relativa de estos depósitos. Actualmente, la dispersión de especies marinas entre los archipiélagos macaronésicos o hacia o desde las costas continentales es muy rara, ya que las corrientes oceánicas y el afloramiento de aguas profundas, el upwelling, constituyen barreras que son muchas veces incapaces de sortear. Además, la temperatura superficial del mar sigue siendo muy baja, muchísimo más baja que durante el último máximo interglacial, sobre todo en el caso de Azores y Madeira, lo que provoca que los individuos asociados a algunos eventos de dispersión muy raros de especies tropicales no pueden establecer poblaciones que sean reproductivas, que sean viables. Nuestra hipótesis es que la expansión de las especies tropicales hacia latitudes septentrionales ocurrió hace 130.000, 140.000 años, al final de lo que conocemos como terminación 2 de la fase glacial anterior. Durante este periodo, las barreras oceanográficas se debilitaron, es decir, las corrientes oceánicas que dominan hoy en día estaban mucho más debilitadas y desviadas hacia latitudes septentrionales, lo que provocó que surgieran nuevas y efímeras corrientes oceánicas superficiales que iban en dirección sur-norte. Estas corrientes actuaron como ventanas de dispersión que permitieron la dispersión de especies a larga distancia, no solo permitiendo la expansión latitudinal de especies tropicales hacia el norte, como decíamos, sino también, y aunque en menor cantidad, de especies templadas hacia el sur. De este trabajo también se pueden extraer importantes conclusiones biogeográficas. Sergio Ávila y colaboradores, varios de ellos autores de este trabajo que les estoy indicando, demostraron que durante el Plioceno, hace unos 5,6 millones de años, existía una sola unidad biogeográfica que incluía todos los archipiélagos macaronésicos, el mar Mediterráneo, y que se extendía hasta el sur, llegando hasta Angola. Durante el evento de enfriamiento del Plioceno medio, hace unos 3 millones de años, los límites biogeográficos de la región macaronésica cambiaron, haciéndose mucho más estrechos y desplazándose hacia el norte. De este modo, el archipiélago de Cabo Verde se mantuvo en una región climática tropical, aislándose de los demás archipiélagos macaronésicos. y durante el último máximo interglacial se producen cambios en la geometría de la biogeografía existente, de manera que la Macaronesia vuelve a extenderse sus límites, vuelve a extender sus límites, llegando de nuevo hasta Cabo Verde y extendiéndose hacia el norte hasta Azores. Por tanto, concluimos que el efecto combinado de las distancias, la latitud y la temperatura superficial marina plantean un efecto de filtro ecológico en la expansión del rango de distribución de las especies marinas tropicales hacia latitudes más altas. Espero que les haya quedado mucho más claro en lo que intentamos conocer sobre la distribución de las especies marinas y de sus cambios latitudinales en el pasado, y intentando inferir con ello lo que puede suceder con el cambio climático actual, en el que vamos a condiciones más tropicales y que probablemente encontremos en un futuro no tan lejano, pues esa distribución de especies de aguas tropicales llegando a nuestras costas y extendiéndose hacia los archipiélagos macaronésicos más septentrionales como Salvajes, Madeira y Azores.
Hasta aquí Medio Ambiente, QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva. QPH Radio. Tu opinión.
Vox, Djokovic, Trump, Bolsonaro y la Liga Negacionista. Según he leído, muchos miembros de Vox respaldan, con sus comentarios en las redes sociales, la torpe y arrogante postura del tenista serbio Novak Djokovic, negándose a ser vacunado contra el corona. Al parecer hay una serie de seres superiores que se autocolocan por encima del resto de los humanos. Unos dicen que el serbio es un tío con principios y quizás opina que es un tío con yo cojo, como se diga en serbio, perdón, cojo o manco, pero si los tiene bien puestos como Trump o Bolsonaro o los del partido derechista alemán Alternativa para Alemania o como Vox en la hispana tierra, debería someterse a una revisión craneal para ver si su cerebro está bien colocado. El serbio Kojovic, digo como se llame, se ve apoyado por su padre, que inició una cruzada en Serbia. Su padre aseguró que Novak es Serbia y Serbia es Novak, y que están pisoteando a Novak y por lo tanto pisotean al pueblo serbio. Que querían ponerlo de rodillas, pero no solo a él, a Novak, sino a Serbia. Y que Novak, como Jesús, han querido crucificarlo, subestimarlo, ponerlo de rodillas. Y que somos una nación orgullosa, europea y civilizada, que nos bombardearon, nos oprimieron y destruyeron, pero no nos rendimos ni lo haremos jamás. Somos un pueblo serbio orgulloso, cuyo representante e ídolo es nuestro Novak. No se rendirá. Está en la cárcel nuestro Novak. Es un prisionero de esos bastardos. Entre paréntesis, bastardo es equivalente al antiguo término machista, hijo de puta. Pero el tenista campeonísimo no está prisionero. Está en el aeropuerto sin poder pasar la frontera de Australia y la frontera del respeto a las leyes de un Estado soberano, que son obligatorias para australianos y para los que quieran entrar en el país. No hay superhéroes como Trump o Bolsonaro que se puedan burlar de todo. Las declaraciones de la familia Djokovic no se quedaron ahí. Dice, es el Espartago del Nuevo Mundo. Novak no violó ninguna ley, y al igual que 7.000 millones de personas que no violaron ninguna ley, quieren someternos y que estemos todos de rodillas. Es decir, se coloca junto a los oprimidos de esta tierra. En alguna cosa tendría razón el padre, no se puede jugar al tenis estando de rodillas. Pero ya, en la frontera australiana, no le han pedido arrodillarse, y para poder jugar el Open de Australia, los demás han tenido que vacunarse. Pero este gran jugador serbio está, o cree estar, por encima de las leyes de la medicina, y por tanto también de las leyes australianas. Lo que resulta desmesurado, me parece a mí, es hablar de Espartago, como sería comparar el juego de tenis con las acciones revolucionarias de un Nelson Mandela o un Che Guevara. Por cierto, para entrar en Baleares se puede entrar estando vacunado y tienes que mostrar el calendario de vacunaciones de la COVID, no solo a la compañía aérea, sino cuando vas a un café a tomar algo o en el interior de un bar. Y por supuesto, en la academia de Nadal, el jugador, no, tampoco, pues allí se puede respirar un ambiente de extraordinaria solidaridad que recuerda, según dicen los asistentes, yo no he estado, recuerda a la forma de ser del propio Rafa Nadal. Y esto vale para Nadal, que lo acepta sin aspaviento, lo del vacunarse. Y para el resto de los mortales, sean de las islas mediterráneas o extranjeros. En Las Palmas de Gran Canaria ha habido manifestaciones contra la vacunación. Y en otros muchos lugares también, manifestaciones coincidentes con la negativa a vacunarse. Al parecer, el miedo a la vacuna va acompañado del miedo a los gobiernos democráticos europeos, que estos, al parecer, aprovechan la ocasión para imponer el totalitarismo, como en China, a los partidos y grupos de opinión derechista. Uno de los primeros boxeanos en mostrar apoyo a Djokovic ha sido el eurodiputado de Vox, Herman Tersch, así como el toledano de Vox, Manuel Mariscal. Hay aquí que recordar que Mariscal es apellido y nada de mando militar de esa graduación. Estos consideran que el tenista serbio ha puesto en total evidencia ante el mundo la menguada capacidad de juicio, la irracionalidad y perversidad de una política de control social, motivo más que, es decir, más un pretexto que un motivo, alegando la COVID. Es decir, el que suban ahora las cifras de contagiados en España, en Alemania y en todo el mundo, y sigan cayendo enfermos y muertos, es simplemente un pretexto. Esos miembros de Vox que han dedicado todo tipo de alabanza al que parece ser número uno del mundo en tenis, pero no en boxeo ni en leyes de derecho internacional, le ven como ganador de un hipotético torneo más importante, el de la libertad. Aquí parece entenderse la libertad en hacer uno lo que a uno le da la gana, independientemente del resto social o internacional. Uno se pregunta, ¿principios o agresiones violentas? Los jefes de Vox acusan al gobierno de Australia, y según parece a todos los que respetan o hacen respetar las leyes, de que hoy violan ciertos derechos y además linchan a quien no aplaude. No sé lo que ocurre en las localidades donde viven los señores boxeanos, pero en Alemania y en el resto de España, supongo, son precisamente los negacionistas los que arremeten en manifestaciones ilegales contra la policía y todo mantenimiento del orden público. Han habido incluso amenazas directas contra médicos y virólogos que han defendido públicamente las medidas preventivas y agresiones físicas que traspasan ya la frontera de la agresión verbal. Lo que me parece una tremenda ignorancia y colmo del cinismo es la comparación de la actitud narcisista de prima donna de opereta del tenis con un héroe de la rebelión de los esclavos como era Espartago. Un la rebelión de los esclavos contra la opresión del Imperio Romano. Ese fue Espartaco. Él arriesgó su vida en una rebelión liberadora y solo comparable a las luchas de un Nelson Mandela o un Che Guevara. A mí me preocupa mi familia, las contaminaciones y la pandemia. Y la carencia del sentido de ridículo en general no tiene nada que ver con el amor paternal, porque el amor paternal es lógico y digno. Es la preocupación por el bienestar de la familia. Y esa preocupación la tenemos hoy en el mundo, miles de familias que buscamos, a veces inútilmente, una posibilidad de vacunación. Sin ir a países sin grandes posibilidades sanitarias de África, Hispanoamérica o Asia, en Europa la creciente oleada de mutaciones virus nos pone en vilo a todos, y en los más cercanos, a mí, familiar y físicamente, que he visto cómo en mi familia Gran Canaria ha habido casos de corona positivo, y en este momento que escribo, no solo una de mis nietas, sino mi propia hija ha caído con resultado positivo de infección del virus. Y yo, junto con los padres y el resto de la familia, estamos en vilo esperando que no broten más nefastos síntomas. En línea contraria a la alarma de otras familias españolas y la mía propia, se han manifestado otros parlamentarios de Vox, como Luis Gestoso, que expresó su admiración a las personas leales a sus principios hasta sus últimas consecuencias, como el serbio. Pero de dónde, en fin, donde se habla de principio, yo diría falta de responsabilidad frente a su pueblo y a sus admiradores en el campo deportivo. Y donde Gestoso dice que el tenista ha ganado su torneo más importante, el de la libertad, yo diría que ha cosechado la más vergonzosa de las derrotas. La más vergonzosa de esas derrotas frente a la responsabilidad, porque ha demostrado una carencia total de ella. Otros, también de las mismas filas de Vox, un tal Agustín Rossetti y Fernández de Castro, ha dicho que da igual, ya que quien gane o no gane el Open de Australia, porque en su opinión el ganador, el que gane allá, pesará sobre él una carga de haber consentido que se excluya arbitrariamente de su disputa al número uno del mundo, quien, a su juicio, al juicio del Vox, ha demostrado ser un tío con principios. Se tenían que haber plantado todos los jugadores. Esto es tan ridículo como elogiar a un contagiado de corona que, a pesar de estar ingresado en el hospital y negándose a la vacuna, exige que todos los afectados por la corona se planten y renuncien a tratamiento médico en solidaridad con este negacionista. Faltaría más. Por encima de las leyes, mientras la jugadora checa Renata Borasova tiene que permanecer enclaustrada en un hotel en Australia, ni ella ni nadie de la República Checa ha hecho escándalo. Han aceptado las normas porque es lógico y saludable para sí y para nosotros. Por otro lado, el hermano de Djokovic critica las terribles condiciones del hotel y declara que es un equipo o team que tratan de conseguir, esto era antes de que el gobierno australiano decidiera que no entraba, pedían una decisión que evite la amenaza de 3 años de prohibición de entrada que pueden caerle al jugador por sus acciones deliberadas contra la legislación australiana. Ha sido también este hermano, mientras el jugador mismo calla sigilosa y prudentemente, después de sus anteriores declaraciones heroicas, este hermano ha revelado que en el día de Navidad su hermano Djokovic, Novak, le mandó un mensaje que dice: Dios lo ve todo, la moral y la ética como los más altos ideales, estos ideales son las estrellas que nos guían, mi ganancia es espiritual donde otros ven solo lo material. Por cierto, el presidente de la comunidad ortodoxa serbocristiana ha mandado un mensaje diciendo que es inhumano no dejarle jugar. O sea, tenemos a un cierto Dios, a una cierta religión y claro está a una familia detrás de él. Pero hay que leer detenidamente las especulaciones negacionistas que ahora se han manifestado en Las Palmas, como en otros sitios, para ver su carácter puramente especulativo y colocándose por encima de recomendaciones médicas, sanitarias y científicas. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Como no tengo conexión con las alturas ortodoxas, religiosas, ni serbias, ni de otro tipo, no puedo juzgar si desde las estrellas se tiene otro punto de vista, como el del serbio y distinto del mío. Pero no sé si en un mundo de conflictos como el que tenemos, conflictos de guerra, de muertes y de miserias, entre otros causados por la pandemia, ese Dios se ocupa especialmente del inhumano tratamiento de las leyes australianas con el jugador serbio. Me parece que no. De otro lado, José Ramírez del Río, también diputado de Vox, expresa inoportunamente su admiración al tenista por priorizar sus principios y conciencia a sus logros deportivos. Hoy, dice, Djokovic ha demostrado grandeza, una grandeza que se creía olvidada. Yo digo, la grandeza en la responsabilidad, irresponsabilidad, quizás, pero no en el espíritu deportivo frente a sus compañeros contrincantes y menos todavía frente a sus admiradores, porque la pandemia no es un juego ni de tenis ni de fútbol, sino en el mejor de los casos de enfermedad o salud y en el peor de los casos de vida o muerte. La Liga de los Negacionistas podría declarar santo patrono al jugador Novak, aunque es poco milagroso este serbio. Ha resultado poco milagroso. No ha superado las barreras legales que se le ponían. A nadie en el fútbol se le ocurre alabar a alguien que se salta las normas y reglamentos y trata de marcar goles llevando el balón en las manos. Hay normas. Y esas normas son para todos, para vencedores o perdedores, para superestrellas y para mejores o peores jugadores, incluso para los mediocres. La superioridad no se demuestra violando las reglas obligatorias para todos, sino en el marco de ellas obteniendo la victoria. Así, y sólo así, desde un punto de vista de la humanidad, ya que hablamos de Espartaco y de Nelson Mandela y de otros héroes, podíamos repetir frente al Novak y a sus admiradores aquello del Che: hasta la victoria siempre.
Fue tu opinión.
UPH Radio, en pequeñas dosis.
Desde ahí, ¿cómo nos acercamos? Mirad, a mí me gusta mucho el análisis que hace Helmut Rosa, que es un sociólogo alemán, que él dice que vivimos una economía de estabilización dinámica. Y él plantea como tres elementos fundamentales de lo que es la economía neoliberal en nuestro contexto actual. Dice, para que lo económico, en el sentido neoliberal del término, funcione, necesita un crecimiento constante, necesita una aceleración progresiva y necesita una innovación permanente. Es decir, para que el neoliberalismo funcione, a ojos de los que lo defienden, hay que crecer continuamente a costa de cualquier cosa, a costa de los salarios, a costa de las personas, a costa del medio ambiente, porque si no crecemos constantemente, la economía se desequilibra, se desestabiliza, y además esto tenemos que hacerlo cada vez de forma más acelerada. Si producimos en la misma unidad de tiempo, acabaremos no creciendo al ritmo que necesitamos y por lo tanto no desestabilizaremos, y por eso todo el tema, por ejemplo, de la robótica en el mundo del trabajo es tan importante en el ámbito del neoliberalismo, porque no simplemente necesita crecer de manera constante, sino que necesita crecer de forma mucho más acelerada. Necesita producir en una unidad de tiempo inferior. Y eso solo es posible si hay una innovación permanente. Lo que hoy nos parece un descubrimiento inédito, mañana ya es antiguo para el mundo en el cual nos movemos. De alguna forma, permitidme la expresión, y vuelvo a lo de antes, y creo que la concepción del Papa Francisco, que es, al final estamos corriendo continuamente para quedarnos en el mismo sitio. De alguna forma, el contexto económico en el que nos movemos es no dejar de correr para quedarnos en el mismo sitio. Y si os fijáis en la precariedad, por ejemplo, del mundo del trabajo, viene muy bien definido por esto. Corre para mantener la precariedad del mundo del trabajo. Fijaros, mi hija es enfermera. Es joven, terminó justo cuando empezaba la pandemia. De hecho, empezó a trabajar todavía sin tener la titulación, en marzo, cuando el primer envite de la pandemia. Y ahora la han renovado 3 meses. Y me decía, papá, mira qué suerte, me han renovado 3 meses. Y yo decía, ¿suerte? Me han renovado 3 meses, eso es una suerte. Tengo que seguir corriendo para mantenerme en la precariedad. Tengo que seguir corriendo sin parar para quedarme en el mismo sitio. Esto es como una lavadora cuando centrifuga, que da muchas vueltas muy rápida, pero siempre está en el mismo sitio. Es verdad que hay lavadoras que dan saltitos, ¿no?, cuando ya se ponen viejas, pero cuando una lavadora está nueva, tiene muchas revoluciones por minuto, se queda en el mismo sitio sin parar de dar vueltas. Bueno, pues de alguna forma eso es el icono de esa economía de estabilización dinámica, que no para de dar vueltas para quedarse en el mismo sitio. Y nos lleva a un crecimiento constante, independientemente de que acabe con las personas, con los pueblos y con el medio ambiente, de manera acelerada y de manera de una innovación permanente. Fijaros que el Papa Francisco hace una crítica a estos 3 elementos. Cuando habla de crecimiento constante, el Papa Francisco dice, cuidado, que tenemos que cuidar la casa común. Cuando habla de aceleración progresiva, habla de un tiempo que no es humano, cuando el Laudato Si habla de la rapidación del mundo. Es un mundo tan rápido que se hace no humano. Y cuando habla de la innovación permanente, nos habla de que estamos perdiendo la creatividad humana porque la innovación nos pisotea. Pero esta es una fotografía de un plano general de lo que significa el momento económico en el cual vivimos. Un momento donde hay una búsqueda del crecimiento constante, de la aceleración progresiva y de la innovación permanente. A partir de ahí, claro, yo os planteo estos 6 procesos económicos y la respuesta que da el Papa Francisco en Fratelli Tutti, ¿no? De alguna forma, el neoliberalismo actual es un neoliberalismo desregulado. La manifestación de esta desregulación la encontramos de una manera muy nítida en la crisis del año 2009, la crisis financiera del 2009. Fue una crisis de desregulación de los mercados. Una crisis donde se construyeron productos financieros fuera de toda regulación, porque es lo que busca el mercado neoliberal, que el mercado lo regule todo, pero que no haya una regulación institucional. ¿Para qué? Para poder crecer constantemente de manera acelerada y de una forma innovadora. Eso fue la crisis financiera del 2009. Fue un crecimiento constante del capitalismo financiero de una manera muy rápida y con productos innovadores, tan innovadores que ni ellos mismos sabían lo que nos estaban vendiendo. De alguna forma, lo que el neoliberalismo plantea es una praxis económica sin institución. Lo que quiere son individuos que luchen en el mercado. Y sin embargo, la doctrina social de la Iglesia habla de una economía que tenga una institución que regule. Segundo proceso, y ahora lo explicaremos un poquito más. Segundo proceso, la economía cada vez más especulativa. De alguna forma, algunos autores hablan de un capitalismo sin sujeto. Hay una praxis sin sujeto. Cada vez más la economía consiste en flujo financiero donde no tiene rostro humano. Hay un capitalismo sin rostro humano. Ya casi ni siquiera hay propietarios, sino que son los grandes mercados financieros, los grandes fondos de inversión, los que manejan la mayoría de la economía del mundo. Claro que cuando tú ves un Amancio Ortega, un Bill Gates, es como muy, naive, muy expresivo, ¿no? Pero en realidad los grandes procesos económicos los llevan los grandes fondos de inversión. Y los grandes fondos de inversión no hay rostro. Los grandes fondos de inversión hay gerentes, pero no hay propietarios, hay inversores, no hay rostro, no hay sujeto. Y por eso cuando invierte en vivienda le da igual echar a personas de la vivienda. Y cuando cierra una fábrica le da igual que queden trabajadores, porque no tienen sujeto, no hay rostro. Hay números y hay flujo financiero. En tercer lugar, el capitalismo de plataforma o el capitalismo digital, que hace que haya una praxis sin contexto. Yo me compro hoy en Amazon algo que puede ser fabricado en China, que me lo trae una empresa tailandesa y acaba trayéndome a la casa un inmigrante ecuatoriano que trabaja en Madrid. ¿En qué contexto se ha hecho el ciclo económico? No sabemos. No hay contexto en el ciclo económico. Cada día más los delibero, bueno, pues es una praxis donde no hay contexto. En cuarto elemento, el tema del emprendimiento libertario, una praxis sin comunidad, ¿no? De alguna forma, si veis las salidas que se están dando al empleo desde el mundo neoliberal, es el de lo que necesitamos son emprendedores y no trabajadores. Esto es tremendamente profundo, le estamos prestando poca intención. Es más, se le dan premios a los emprendedores, no se le dan premios a los trabajadores. Fijaros que antes se daba el premio al trabajador más antiguo, no, ahora al emprendedor. ¿Y emprendedor qué significa? Alguien que abre un negocio y si tiene éxito que lo venda pronto para meterse en otra startup y después en otra startup y después hacer un ping-off que continúa esa startup. Pero todo es como yo soy mi propio patrono, yo soy mi propio trabajador, yo soy el centro. ¿Dónde está la comunidad de trabajadores, la comunidad del pueblo en el cual habito? ¿Dónde está el elemento no libertario? Y hablo libertario en el sentido estricto, ni siquiera liberal, sino incluso libertario, ¿no? El quinto proceso es la inversión impaciente. Hablan de un capitalismo impaciente. La inversión tiene que ser a corto plazo y que rinda mucho dinero. Hay una praxis sin tiempo. El tiempo entra en crisis porque todo tengo que hacerlo muy rápido. Y por último, es una economía de una producción sin límites, como antes decía. Por lo tanto, hay una praxis sin cuidado, ¿no? Fijaros que el neoliberalismo ha respondido muy bien a la producción. Ha respondido muy bien a la eficacia. Pero ha respondido muy mal al cuidado de la casa común y al cuidado de las personas, a la temporalidad humana, a la comunidad, a los contextos, a los sujetos y a las instituciones. Claro que cuando se hace una crítica al neoliberalismo no podemos hacerla porque produzca poco. Produce mucho y de manera muy eficiente. La cuestión es a qué coste. A un coste de debilitar la institución política, de debilitar a los sujetos, de debilitar los contextos, de debilitar las comunidades, de hacer un tiempo no humano y de debilitar el cuidado de la casa común. Por eso hay dos elementos, una crítica mucho más normativa ética y una crítica a la eficiencia. A la eficiencia se ha demostrado que es un sistema económico que funciona y que funciona muy bien. Produce en poco tiempo de manera constante. Ahora bien, cuando haces una mirada no simplemente desde la eficiencia y la productividad, sino desde el impacto ético normativo que tiene, ha funcionado muy mal. Y yo creo que cuando los defensores del neoliberalismo dicen, es que el neoliberalismo ha quitado mucha pobreza, y es verdad, a nivel mundial, es verdad, porque se ha producido mucho. Pero no es toda la verdad. Es verdad, pero no es toda la verdad. Y de ahí, cuando el Papa Francisco hace la crítica a la teoría del derrame, claro que algo se ha derramado, pero se ha derramado de manera muy desigual. Y se ha derramado con unas externalidades muy importantes que tenemos que retomar.
QPH Radio. Con voz propia.
Se me hizo punzante tu dolor, la herida que se enquista y me desvela en cada sueño, la que en silencio sobrellevo en una pesadilla reincidente, tan llena de gritos silenciosos, de ansiedades cargadas de cadenas, en celdas en las que al aire a golpes se le acalla. A las rejas se asoman los ríos desbordados, anegándose de rojizos recuerdos, de pantanos cubiertos de crujiente maleza, esos en los que las flores renunciaron a su encanto de por vida, para así poder soportar, haciéndose pasar por malas hierbas, aunque solo sea por segundos. Los horrendos desnudos lujuriosos, los que escuchan a los ojos que cubren tu piel de moretones y mi alma salpicada de surcidos, se convierte en la distancia, en suplicante que renuncia por tu bien al deseo supremo de gozarte.